temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Escuchamos Conexión Colombia, canción del álbum El Dorado de 1995 de la banda bogotana Aterciopelados, fundada en 1990 por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, y que se ha caracterizado por la fusión de rock con ritmos colombianos como el pasillo, como el bambuco, como el mapalé, y que ha sido ampliamente reconocida también en diferentes revistas musicales como los Rolling Stone.
¿Qué dice David, vivir en Colombia es una maravilla o no?
Sí, profe. Yo creo que este país tiene aspectos muy sobresalientes, su gente, su biodiversidad, sus paisajes. Sin embargo, creo que hay cosas que corregir como en todas las naciones, ¿no? Y eso es también, digamos, como la misión de nosotros como ciudadanos.
Decía Borges que ser colombiano es un acto de fe, ¿no? Y bueno, hemos recibido cosas muy chéveres, no precisamente de nuestros antepasados, sino de la naturaleza, porque de las cosas más chéveres, como decían ahí, pues sí, que las cordilleras, que los ríos, que las montañas, y también hemos tenido personajes que han trabajado, que han luchado, pero está todo por hacer todavía. Vamos a hablar entonces hoy, ¿de qué?
Del 20 de julio.
Bien, del 20 de julio. Aquí, pues seguramente no tenemos pareceres iguales, y eso está bien, porque para eso estamos acá, para compartir, para debatir, para manifestar nuestros sentires y pensares acerca específicamente pues del 20 de julio y de Colombia, de la maravilla o de las maravillas que tenemos, pero también del surco de dolores que no ha terminado y que estamos atravesando surco de dolores desde aquella época. Y por eso hacía referencia a la frase de Borges, porque es un acto de fe. O sea, creemos que podemos hacer mucho, pero estamos todavía estancados.
Sí. Al parecer las cosas, como que no hay una conciencia colectiva clara, definida como nación. Sin embargo, está la esperanza, ¿no? Y tenemos que, pues, seguir en este proyecto de país.
Bueno, 20 de julio. ¿Qué dicen los textos escolares? Porque es que digamos, eso ha ocurrido desde, en todos los pueblos ha ocurrido eso. En Egipto, cuando se acababa una dinastía y empezaba otra, entonces borraban o trataban de borrar todo lo que había hecho otra dinastía, de las pirámides, por ejemplo, de los templos. Tratar de borrar y tratar de escribir una nueva historia, ¿verdad?
Sí, digamos que la fiesta patriótica, el 20 de julio como tal, se constituye como el mito fundacional en Colombia, ¿no? Es el paradigma, es la fecha para lucir, supuestamente, y lo que recurrentemente los textos escolares nos hablan es de el florero, ¿no? De un florero en una de las esquinas de la Plaza de Bolívar, por allá hacia 1810, que va a terminar siendo, digamos que, el epicentro de las posteriores revueltas e inconformidades que los criollos, la población indígena, y demás personas van a manifestar y a salir a las calles en contra de lo que se supone es el dominio español en el virreinato para esa época?
Bueno, básicamente lo que dicen los textos escolares, como les dice Natalí, es que el 20 de julio de 1810, al mediodía, pongámosle 2 de la tarde, llegaron 3 personas a pedirle al señor Gonzalo Llorente un florero para poder adornar la mesa, para decorar una mesa donde iban a recibir a Villavicencio, y el señor Llorente no se los quiso dar porque eran criollos. Entonces de ahí se desató una revuelta y bueno, todas las personas, como le dice la palabra, pues comenzaron a desorganizarse y a gritar, y decían que querían junta, que viva el cabildo, que bajó el mal gobierno y que mueran los bonapartistas. Básicamente es de lo que se trata el 20 de julio.
Los bonapartistas, digamos, hace referencia a los partidarios de Bonaparte, ¿no? Y esto hace parte del contexto previo a lo que va a significar el 20 de julio de 1810. Entonces, para el 20 de julio de 1810 tenemos un contexto, una situación, una coyuntura muy particular, y es que en España ya van 2 años de la invasión del ejército napoleónico del Imperio francés declarado hacia España. Resulta que Napoleón, como emperador francés, tenía pretensiones en Portugal, ya que Portugal se había caracterizado por ser un aliado de Inglaterra, y digamos que Inglaterra era un enemigo comercial, más que todo, de Francia. Entonces, en ese sentido, Napoleón tiene una pretensión de invadir Portugal, pero entonces, para invadirlo, pide, entre comillas, permiso a España para llegar hasta Portugal. Lo que sucede es que el permiso es un pretexto también para él invadir España, y efectivamente lo logra. Con cerca de 20.000 hombres, Napoleón entra a España en una especie de acuerdo que tenía con el rey Carlos IV. Sin embargo, entra sin ningún tipo de resistencia, supuestamente para tratar de invadir Portugal, y lo que sucede es que Napoleón invade España. Es decir, que España cae en las pretensiones imperialistas de Napoleón.
Es interesante, ya que habla de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa supuestamente iba a quitar la monarquía, ¿no? Pero bueno, quitó una monarquía, ¿verdad? Pero que creó otra.
Sin embargo.
Y eso es lo mismo que sucede acá.
Sí, digamos, sin embargo, lo curioso, lo interesante del asunto es que los reinos y los demás imperios observaban a Napoleón muy peligroso, porque él, en medio de todo, a pesar de ser un emperador y de tener esa figura, él llevaba las ideas de la Ilustración, ¿no? De la Revolución Francesa. ¿Y cuáles son las ideas de la Revolución Francesa en definitiva? Acabar con una monarquía absoluta. Entonces, obviamente hay como una especie de recelo frente a las demás potencias en Europa Central, frente a lo que significa Napoleón y su invasión hacia toda Europa. Entonces, en ese contexto, obviamente, Napoleón, al invadir España, pone en el trono a su hermano mayor, a José Bonaparte, que los españoles despectivamente lo denominaban como Pepe Botellas. Era un poco, le gustaba un poco el alcohol.
Como el Sancho Panza.
Sí,
un poco mucho
algo
el alcohol.
Así. Entonces,
sí,
despectivamente, obviamente hay una reacción, una contra hacia lo que es el reinado de José. Por ello, entonces se establece en España, y obviamente se replica en las colonias americanas lo que se denominan como las juntas de gobierno.
Bien, entonces vamos a una pausa y continuamos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Pero bueno, aclaremos, todo fue por un florero
o qué fue? O sea, ¿la revolución se inició por ese acontecimiento o ese acontecimiento, podríamos decir, fue la gota que llenó la copa?
Antes de lo que pasó el 20 de julio del Florero, también pasó un 10 de agosto de 1809, el presidente de la Audiencia de Quito, el conde Ruiz de Castilla y sus ministros, fueron sustituidos por la Junta Suprema de Gobierno, integrada por la élite criolla quiteña.
Eso es uno de los aspectos que van a confluir en las manifestaciones y revueltas que van a ocurrir el 20 de julio. Otro, tal vez y muy importante, es el Memorial de Agravios, escrito en 1808 por Camilo Torres, uno de los más destacados personajes de la élite criolla. Recordemos que los criollos son una clase política y económica, es decir, no todos eran criollos en la colonia, los criollos eran los hijos de los españoles, pero nacidos en América. Sin embargo, son personas privilegiadas. ¿Privilegiadas en cuanto? En cuanto a educación y en cuanto a propiedades, ¿no? O sea, es una clase alta, pero que no tiene una participación política real dentro de las tomas de decisiones en la colonia. Esto es lo que va a motivar al disgusto y a la independencia. No solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Entonces, teníamos el Memorial de Agravios y, por otro lado, también uno de los sucesos importantes es las reformas borbónicas que vienen desde el siglo XVIII y que van a causar otro de los fenómenos precedentes a el grito de independencia, que es la Revolución de los Comuneros en Socorro, Santander, iniciada por Manuela Beltrán, quien rompe en plena plaza pública uno de los edictos donde se imponía el impuesto al tabaco y al aguardiente.
Bien, yo les pregunto, oiga, ¿y qué de los campesinos y de los negros y de los indígenas, qué pitos tocan acá?
Digamos que la situación de estas clases, pues en el contexto de la colonia es claramente, son sectores desfavorecidos, ¿no? Entonces, quienes van a tomar las riendas, pues, en primer lugar, defendiendo sus propios intereses de clase, van a ser los criollos, ¿no? La gente ilustrada. Por eso también observamos un Antonio Nariño que traduce los derechos del hombre, del francés al castellano. Y entonces, en ese sentido, los negros, los indígenas, los campesinos, las clases más populares de la colonia van a tener una participación directa, y es que van a ser motivados por esta clase criolla hacia las revueltas, hacia las calles, bueno, digámoslo, hacia levantarse contra el dominio español.
Digámoslo, David, claramente, no van a ser motivados, van a ser utilizados.
Utilizados, correctamente.
Pero parece que esto del 20 de julio ya estaba planeado para que la gente se alborotara y pasara todo eso.
Sí, claro, la situación entre Rubio y Llorente, que en realidad es González, José González Llorente, ya estaba planeada, y eso estaba planeado por la élite criolla, ¿no? Por personajes uh-huh. como Camilo Torres, como Acevedo y Gómez. Eso, o sea, no va a ser un fortuito, sino que va a tener, es todo un plan para incentivar el disgusto frente al dominio español en América.
A mí me parece que este tipo de acontecimientos, más que para celebrar, es para pensar, porque, pues claro, no podemos dejarlo pasar así por alto y decir que no ha pasado nada, porque sí ha pasado, pero por eso decía al principio que el surco de Dolores no ha pasado, ni el mar, el bien germina ya en ese surco de Dolores, no. Como usted lo dijo ahora, ¿quiénes propiciaron esta revolución? Los poderosos de ese momento,
sí, claro.
¿Verdad? Dos grupos sociales, latifundistas y comerciantes, ¿sí? Que no eran ni negros, ni indígenas, no, eran criollos, es decir, españoles que nacieron acá, ¿cierto? Que se estaban viendo en problemas con las leyes impuestas por el Imperio Español, los impuestos y toda una serie de normas que amenazaban sus recursos económicos. No como personas, porque ellos tenían una vida muy holgada. Los latifundistas, pues, de ahí viene el latifundio, ¿no?
Sí, claro.
Pues tenían muchísimas tierras heredadas por los mismos títulos dados por el imperio. Y los comerciantes, pues, fueron haciendo su dinero a partir del comercio. Entonces, estos dos grupos fueron quienes organizaron toda esta revuelta y después envalentonaron a los indígenas, envalentonaron a los negros, a los campesinos, a los sin tierra, ¿cierto? En Brasil además son muy fuertes este grupo de los Sin Tierra. Aquí, como para muchos todavía no ha pasado la llamada patria boba, entonces esos Sin Tierra se conforman más bien con no tener tierra y con ser obreros. Entonces, estos dos grupos, perdóname que yo termino esta idea, David, estos dos grupos, después de que se logró la llamada independencia, que no fue ninguna independencia porque nos quitamos de los brazos de España y nos fuimos a los brazos de Inglaterra, entonces no fue ninguna independencia. Estos dos grupos se convirtieron después en dos partidos, los partidos conservador y liberal. ¿Sí? Entonces los latifundistas fueron los conservadores y los comerciantes fueron los liberales, cada uno con sus élites intelectuales también, ¿sí? Porque los intelectuales pues tuvieron, como sabemos, pues una importancia muy grande ahí para fundamentar lo que cada uno quería. Entonces, a ver, los campesinos, los negros, los indígenas fueron utilizados para que hicieran la guerra, como fueron utilizados después los liberales y conservadores, como siguen siendo hoy utilizados en diferentes sitios los campesinos y los empobrecidos, unos en las guerrillas, aunque alguna guerrilla o algunas guerrillas ya entregaron las armas, pero otras siguen, o en los paramilitares y otras en el ejército, siendo carne de cañón en las fuerzas armadas o en los grupos de extrema izquierda o extrema derecha. Igual, o sea, no, yo creo que no ha pasado nada, es decir, ser colombiano es un acto de fe.
Sí, entonces observamos una reproducción de las mismas formas de la misma sociedad. Cambian de pronto, no sé, los modos de producción tal vez y las relaciones un poco, pero vemos como la misma estructura, ¿no? Desde la colonia hasta nuestros días observamos lo mismo, una clase de élite dirigiendo y pues los demás ciudadanos siguiendo las directrices de esta clase política, ¿no? Y en ese sentido, lo que usted mencionaba respecto a ese apoyo intelectual frente a la independencia, hay que tener en cuenta los precedentes provenientes de Europa, como lo fue la Revolución Francesa, y en mayor medida, considero yo, lo que fue la Guerra de Independencia de Estados Unidos. La Guerra de Independencia de Estados Unidos abre, digamos que, la esperanza para quitar el yugo del dominio europeo frente a las Américas, ¿no? Es una revelación, también es una revolución burguesa, como lo llamaría Erich Hobsbawm. Sin embargo, la guerra, Estados Unidos al haber ganado la guerra de independencia frente a la nación más poderosa de la época, abre un surco de esperanza muy importante para lo que significan las campañas libertadoras lideradas por Bolívar desde Haití, que emprende su campaña hasta, por ejemplo, San Martín en Argentina.
Sí, pero bueno, la independencia de Estados Unidos fue muy diferente también, primero porque la colonización de Estados Unidos fue muy diferente. A Estados Unidos llegaron familias
a establecerse
ahí. Sí,
correcto.
Aquí a este territorio llegaron pillos, ¿sí? A llevarse lo que encontraran y a violar indígenas. Entonces fue muy diferente. Y cuando se hizo la independencia de Estados Unidos, lo que se podría decir la posguerra, ¿verdad? La posindependencia fue muy diferente también porque ellos siguieron con toda una estrategia de producción. Y entonces sacaron adelante, y por eso Estados Unidos se convirtió en potencia, porque ellos continuaron con toda una estrategia de producción. Aquí quedamos empobrecidos hasta el alma y sin plata no se puede desarrollar un país. Entonces, pero claro, ahí estaban los buena gente, los ingleses, que nos tendieron la mano de manera muy generosa, ¿cierto? Entonces corrimos a los brazos de los ingleses para que generosamente nos esclavizaran.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos con más Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bien. Bien, Juliana, ¿qué otra cosa dicen los textos escolares que nos enseñaron a nosotros hace algunos años?
Dice que el señor José Acevedo Gómez, a eso de las 6 de la tarde, lanza un grito que le mereció el título de tribuno del pueblo y estaba invitando a la gente a que se mantuviera en pie defendiendo lo que se estaba buscando. Decía que si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz antes de 12 horas, de 12 horas seréis tratados como los insurgentes, ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan.
Entonces escuchamos ahí lo que es como la especie de crónica respecto a lo acontecido ese 20 de julio de 1810 en lo que hoy se conoce como la Plaza de Bolívar, que para esa época entonces en esa esquina que ahorita es el Museo Casa de Llorente, es donde ocurrieron estos hechos tan particulares y premeditados, ¿no? O sea, todo fue confabulado, no fue fortuito, había un plan estratégico por parte de los criollos que pues efectivamente dio a estas revueltas y a este inconformismo que ya se venía gestando desde hacía algún tiempo por parte de no solamente los criollos sino también de las clases desposeídas que habitaban la colonia, la cual para esa época era el virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, yo sí quisiera hacer una apreciación, y es que la independencia como tal no es el 20 de julio.
Es el 7 de agosto.
El 7 de agosto, pero casi 9 años después. 9 años, en 1819, es que en realidad, y pues, entre comillas, se considera que Colombia es independiente de los lazos, y del dominio imperial español. Es en 1819 donde el 7 de agosto Bolívar y sus tropas patriotas derrotan al ejército realista en lo que se conoce como la Batalla de Boyacá. Durante este tiempo, estos 9 años, es donde surge el periodo denominado, como lo decía ahorita el profe, citándonos ahorita, la patria boba, que también habría que hacer una apreciación, y no es boba por, o sea, no me parece pertinente ese término de bobo, puesto que fue un periodo de discusión, ¿no? Y en las discusiones no me parece que el término sea bobo, por discutir uno no es bobo. Ni siquiera el contrario es bobo. Es de hecho en el debate donde se construye el conocimiento, creería yo. Entonces no partiría de que es una patria boba. Sin embargo, allí en este periodo es donde se caracteriza el enfrentamiento y el debate que mencionaba entre centralistas y federalistas, dos formas de ver y de organizar el Estado, partiendo digamos también del ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales impulsaban un modelo de gobierno, un modelo de Estado federal, que es el que aún prima. Por ejemplo, nosotros observamos los estados en Estados Unidos, algunos tienen unas leyes diferentes respecto a otras, en algunos es delito una cosa que la otra, y eso es lo que significa un Estado dividido por federaciones, ¿no? Y en ese sentido, digamos que no es centralista, el gobierno no se centra solamente en un Estado, como lo es obviamente aquí en Colombia, es la forma, pues dicen, según la Constitución es descentralizado, ¿no? Pero observamos que, sin embargo, todos los recursos y las ganancias vienen aquí a Bogotá, y de Bogotá pues se distribuyen según lo requieran los diferentes departamentos.
Lo que pasa es que lo que estaba por definir era algo muy grande, eso es qué vamos a hacer después de que nosotros estemos liderando este pueblo. Entonces, como le dijo, no recuerdo si fue el conejo o fue el gato a Alicia en el País de las Maravillas, o sea, si no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Entonces sí era muy importante lo que se estaba discutiendo.
Sin embargo, eso va a caracterizar lo que es la historia de Colombia en el siglo XIX, ¿no? Después de 1819 hay esa incógnita, ¿no? O sea, como para dónde cogemos, qué vamos a hacer con esta gran nación. Entonces donde empiezan las disputas con Venezuela, con un tipo de confianza llamado Páez, que va a generar cierta rencilla frente a lo que es Bolívar y Francisco de Paula Santander. Por el otro lado, también Ecuador decide separarse de Colombia, no independizarse, pero sí separarse. Entonces, luego de esto vamos a observar una serie de guerras civiles interminables durante todo el siglo XIX que van a caracterizar la sociedad colombiana, ¿no? Y la sociedad supuestamente ya independizada de estos lazos españoles.
Y yo insisto en que desde aquella época los que han puesto los muertos han sido y siguen siendo los mismos. Las clases bajas, los campesinos, los sin tierra, y los latifundistas y comerciantes de aquella época, que después fueron liberales y conservadores, y que después han tenido diferentes denominaciones, pero que siguen siendo los mismos, son los que siguen estando, digamos, dentro de las clases privilegiadas. O sea, aquí necesitamos hacer no solamente otro grito de independencia, sino realmente otra, no solamente independencia, sino libertad, de verdad, y fundar de verdad la democracia, porque aquí lo que tenemos es una caricatura de democracia. Yo creo que está todo por hacer. Esta fecha, más que para celebrar, es para pensar y para ver nosotros, pues a ver cómo le estamos jugando a eso, porque nos han enseñado una historia, unos textos escolares hechos, por supuesto, atendiendo a la ideología del momento. Nos han resultado con el cuento de que somos libres, de que somos independientes, que tenemos unos héroes, pero la democracia está toda por construir.
Sí, y entonces en ese sentido el 20 de julio se configura como esa fecha entonces para recordar los actos heroicos de aquel 20 de julio de 1810 y como las arengas, toda la inconformidad que llevó al pueblo colonial a manifestarse, ¿no?, en contra del virreinato y de la orden española. Y respecto a lo que usted dice, profe, sí, aún seguimos manteniendo muchos rasgos de la colonia, ¿no?, característicos. Creo que eso ya también hace parte, son intrínsecos en lo que conocemos como Colombia. Sin embargo, es deber de nosotros como ciudadanos tratar de, pues, mejorar las cosas, ¿no? No perpetuar, pues, estas formas de vida.
Bueno, seguimos teniendo fe en Colombia. Que sea por fin democrática, ojalá. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias, Juliana. Gracias, David. Un abrazo para todas y todos.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.